una oferta salarial a los maestros.
De esa manera respondió a la amenaza de paro del gremialista Roberto Baradel.
La CGT de Moyano evalúa convocar otro paro con la CTA y con Barrio Nuevo.
Adelantó que hoy se reunirá el Consejo Directivo para definir un plan de lucha.
Macri confirmó que será candidato a presidente en 2015.
El jefe de gobierno porteño aseguró que puede armar el mejor equipo para ganarle al kirchnerismo.
Jorge Capitanich admitió que presentará una candidatura testimonial en octubre.
El gobernador de Chaco dijo que si gana, solo asumirá como suplente en 2015.
A 11 meses de la tragedia de Once.
Los familiares y amigos de las víctimas realizaron un homenaje en la cabecera del Sarmiento, donde fallecieron 51 personas.
En tanto, se registraron más problemas en el ferrocarril Sarmiento.
Por la mañana, los pasajeros de una formación debieron bajarse en Liniers y caminar por las vías.
Por la tarde, solo se prestó el servicio corto entre Liniers y Moreno, a raíz de que una formación se detuvo en Floresta.
Internacional.
Nuevo ataque a balazos en una universidad de los Estados Unidos.
Ocurrió en el condado de Harris, en Houston, Texas.
Se registraron 3 heridos y hay 2 detenidos.
Benjamín Netanyahu ganó las elecciones presidenciales en Israel.
La coalición derechista del primer ministro se impuso en los comicios y ahora intenta lograr un gobierno de coalición.
Deportes.
Fútbol.
Copa Libertadores.
Ganó Tigre.
Venció 2-1 Deportivo Anzoátegui de Venezuela por el partido de ida del repechaje.
Sabela dio la lista de los jugadores para el amistoso con Suecia.
El técnico convocó a los arqueros Andújar, Romero y Cristian Álvarez.
Los defensores: Federico Fernández, Hugo Campañaro, Sabatilla, Colochini, Ezequiel Garay y Cristian Ansaldi.
También llamó a los mediocampistas Mascherano, Gago, Fabián Rinaudo, Vanega, Di María, Enzo Pérez, Nicolás Gaitán, Augusto Fernández y Walter Montillo.
Y a los delanteros: Messi, Higuaín, Lavezzi, el Kun Agüero y Franco Di Santo.
El pronóstico anticipa para hoy en esta capital y Gran Buenos Aires nubosidad variable y baja probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche, una mínima de 21 grados, una máxima de 34.
La actual en la ciudad, 24 grados, 2 décimas, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, son ustedes muy amables, gracias. Vamos a extender el aplauso saludando a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Del otro lado, nuestro querido amigo Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bien. Rápidamente damos noticias que tienen algún interés, al menos para nosotros.
Sí, estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium.
Con razón.
Y estaremos aquí toda la semana.
Sí.
Toda esta semana.
Esta.
Sí.
¿Qué semana?
Esta. Yeah. A la medianoche. Y es gratarola. Se viene, yeah, y listo. No hay que hacer trámites, yeah, ni nada.
Sin embargo, el sábado haremos otra función, una función supernumeraria.
Sí, señor.
Esta función no se realizará aquí en el auditorium, sino en el Palacio Unzué, que queda en la calle Río Negro y La Costa.
La Costa. La Perla.
Allá por el lado de la playa La Perla. Uh-huh. Esta será una función un poco más agreste, tal vez,
¿sí?,
ya que si tenemos suerte se efectuará al aire libre.
A pleno césped, allí a las 12 de la noche del día sábado 26.
Finalmente, a las 22:30 horas del día domingo,
sí,
terminarán nuestras hazañas artísticas con la presentación de Cabernet aquí mismo, pero en la bodega, la sala más pequeña y también más familiar de este complejo de salas teatrales. Estas entradas para este espectáculo se venden, al menos en teoría.
Sí, sí, en la boletería.
En la boletería. En la boletería. Usted se dirige a la boletería y con voz firme,
sí,
porque si no se lo van a llevar por delante. Y le dice, denme mil entradas para Cabernet.
Bueno, 1500. Usted pide y le señala con el dedo.
Con el dedo, con este dedo.
Bueno, puede ser. Le señala la ubicación.
Claro, ahí quiero, atrás de la gorda.
No, están representadas las ubicaciones con agujeros.
Ah, como en todos los teatros.
Claro.
Pero en el auditorium, porque estas construcciones son
nobles y antiguas.
Claro.
Sí.
Son agujeros muy grandes.
Sí.
Son agujeros que usted, para llenarlo con una entrada, necesita las hazañas de Rock and Ball en
cuatro tomos.
Bueno, amigos, esto es todo lo que queríamos contarles. Gracias por haber venido.
Buenas noches.
Será hasta mañana a esta misma. Adelante, Barto, con la parte conceptual de este programa.
Estoy notando aquí en la ciudad de Mar del Plata.
Sí.
Y cierta...
Usted vino aquí a anotar solamente.
Sí. Es todo lo que hago durante el día. Me levanto a notar. Y cierto desarrollo incipiente aún de una industria de la muestra gratis.
Sí.
De lo que
la muestra gratis generalmente en el mundo tiende a tornarse paga debido a la mezquindad creciente de los comerciantes y empresarios del mundo entero.
No, pero señor...
Cosas que antes se regalaban, ahora se cobran y se cobran caro.
Sí.
Con una paradoja, cada vez se vende menos.
¿Pero cómo cada vez se vende menos?
Claro, pues en general parece que se cobrará caro cuando aumenta
la demanda, interés, claro.
Lo que se llama la demanda. Uh-huh. Pero aquí no, hay cosas que la gente, nadie no las quiere, hay cosas que nadie quiere y sin embargo aumentan su precio cada vez más, ya en una locura de los comerciantes y empresarios, que no tiene nada que ver con el desarrollo de la economía, de ninguna economía, pero sí con la creencia de que hay en la prosperidad de cada uno de ellos un contenido moral y aún sagrado que hay que preservar a cualquier costo.
La codicia se llama.
Se llama codicia en otros términos. Bueno, discúlpeme, pero sí hay muestras gratis en la playa, yo he visto.
Sí, de lo que fuere. Hoy, por ejemplo, estaban dando queso blanco.
¡Ay, por qué no estaba yo! ¿Cómo me gusta que me den queso blanco?
En la playa. ¿Estarán todavía si voy ahora?
Está muy bien expresado. Estaban dando queso blanco. Es mucho mejor que regalaban como muestra gratis queso blanco. ¿Y cómo lo daban? ¿De qué manera?
En un pote.
O sea, de un pote general sacaban porciones particulares o eran todos pequeños potes.
No, potes individuales.
No. ¿Y cómo los entregaban? ¿Los tiraban a la marchanta y se producían arrebatiñas?
como ramos de novia, ¿no? Quien lo arroja, el que...
No, empezaron dándolos,
en mano, las promotoras.
Claro.
Y había el pote, el señor pote, el disfrazado de pote.
Ay, Dios. Ah, sí. Qué lindo, que era un pote con patas.
Claro, con patas y brazos. Pero ese no te la daba.
Y ese solamente fiscalizaba, ¿no?
Ese estaba ahí bailando y...
Como las demás niñas impartían el queso.
Pero bueno, lo que comenzó de una forma, podremos decir, civilizada, empezó a corromperse.
Siempre sucede porque Es la codicia que recién...
Bueno, ya agarraban, bueno. Después agarraban de la camioneta.
Yo también quiero, yo también quiero. Yo he visto cómo arrojaban desde un avión algo que no se sabía qué era, que todavía estaba muy lejos del piso, pero que sin embargo movilizaba a las personas de la playa en la dirección en que calculaba iban a caer aquellos bienes de consumo. Cuando los bienes de consumo, que resultaron ser pequeños sachets de champú, cayeron al piso, hubo gran mortandad. Gente que se arrojó sobre ellos, resuelta a no dejarse arrancar aquellos productos, ni aún perdiendo la vida.
Bueno, el sachet contiene a la mayoría de las muestras gratis del mundo. Usted quiere regalar algo como muestra gratis,
sí,
y la pone en un sachet de esos que son muy difíciles de abrir, además.
Sí, en general nadie lo sabe nunca.
Bueno, alguna vez quizá.
No, jamás.
Jamás.
Además, uno, si los quiere abrir,
uno
no
comprende
puede.
Amargamente al día siguiente el valor nulo que tiene aquello que le han regalado, por lo cual incluso ha arriesgado la vida.
No, bueno, arriesgar la vida, no sé.
No, nació todavía el que me saque
este
pote de queso.
Se prueban muchos productos que no, que todavía no están en el mercado.
¿Ah, sí?
Claro, ¿cuál? Por ejemplo, galletitas...
60 años que no, fuera de la revolución de la telefonía, que no veo ningún producto que no esté en el mercado.
Sale poco.
Ay. Sí, si no crea.
¿El queso blanco se inventó hace poco, por ejemplo, o no?
No, el queso blanco...
El champú.
Está hace tiempo, pero hay, por ejemplo, galletitas...
No, ni siquiera se terminaron de inventar, le aseguro.
Que lo largaron así, dice usted.
Sí, pues
lo largaron
fresco. Muy bien.
Sí, claro. ¿Cómo no está muy bien? ¿Qué iba a
está
hacer?
Está muy bien, el champú si no está muy bien.
¿Y qué quiere? ¿Cómo hubiera seguido el champú si lo hubieran retenido en las fábricas?
Menos trabajoso que lo que es muy difícil usar champú.
Por ejemplo, ni siquiera es fácil abrirlo.
No, imagínese.
Si ni siquiera llegaron hasta ahí, bueno, ¿qué quedará para la calidad del producto?
Claro. No, el producto lo tienen en grandes toneles. ¿Fue alguna vez a una fábrica de champú?
Sí, voy todos los días con mis alumnos. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Soy alumno de filosofía, mejor dicho, profesor de filosofía.
Sí.
Y pues, llevo a mis alumnos a fábricas de churro, de champú. Y es ilógico.
De champú para lavarle la cabeza, claro, está bien.
¿Y aquí hacen alguna evaluación, un debate?
Cállese la boca, no trate de...
Pero señor, usted me está diciendo que llegó.
No trate de con mi locura.
¿Cómo es una fábrica de champú por dentro? Porque a mí me dijeron
sí.
Que hay un solo tonel.
Efectivamente. Sí.
¿Es así?
Un solo y gigantesco tonel grande, como este teatro, más o menos.
Sí.
Que se va llenando de jabón y por unas pasarelas... ¿Cómo se llama este muchacho?
Daniel. Sí,
Daniel. Caminan por los bordes del gigantesco.
Muy peligroso.
Es muy peligroso. Sí. Tan peligroso que... Está calculado que por año unas 365 personas caen dentro del recipiente.
¿Todos los días?
Es decir, a razón de casi una por día.
0,9.
Ahora, ¿no se frena la producción porque se cae un tipo...?
Por suerte. Eso frena la producción y la reduce a los márgenes razonables. De lo contrario... La Argentina casi no produciría otra cosa que jabón,
sí.
Y el mercado se vería inundado,
agotado.
Y la economía colapsada por esa razón. Así que todos los días tiran a uno para evitarlo.
Ahora dígame...
Es una muerte limpia, seguro.
¿En qué momento separan el no freeze del shampoo con aloe vera, por ejemplo?
Es todo lo mismo.
Sí.
La etiqueta
todo
cambia.
Lo mismo, todo lo que cambia es el tarro, como ya se lo he dicho muchas veces.
Sí. El nada más, pero el color a veces es diferente, le cambian el color.
Depende de usted. Sí, parece sí. Usted. También le ponen, ¿cómo se llama? Colorante.
Depende de quién se caiga dentro ese día, además.
Claro.
Cae un pelirrojo, bueno, adelante.
Y por las muestras gratis que regalan, ¿cuánto vende? Porque a usted le
resulta... Está calculado que es uno y uno. Una muestra gratis que entregás una de venta. Siempre es una regla de oro.
Pero...
Una te la regalo, la otra te la vendo.
O sea que el 50% de la producción usted la regala.
La regalamos, señor. Sí. O se la tiramos a los chanchos.
¿Por qué la tira a los chanchos?
Por mera malevolencia o para reducir el mercado a un tamaño adecuado a nuestros intereses. Nosotros hemos tirado muchas cosechas de jabón.
Sí, señor.
Y de otros productos, porque tenemos fábrica de todo, ¿no?
¿De qué pan fabrica?
Pan.
¿Pan?
¿Sí? Fabricamos pan.
Ah, pero otro rubro totalmente desvinculado del champú.
No, en apariencia solo.
Claro, más o menos lo mismo, lo que cambia es el envase.
Pero no va a cambiar, señor. Y usted también anda tirando pan por las playas y...
No sé, pero hagamos un recuento de las cosas que hemos visto tirar o regalar por las playas.
Bueno, dijimos ya, bueno, cremas de todo índole.
¿Crema? ¿Te la ponen la crema?
No.
¿Hay promotoras que van de cuerpo en cuerpo untando a los paseantes?
Sí, ¿cómo
no? No, eso, lo que le ponen es perfume, ¿vio? Cuando
no
le
importa
tiran...
lo que me pusieren. Yo estoy ahí y ¿a qué vengo a la playa? Sino a que las promotoras me unjan. Hacerme ungido.
¿Ungido? No, es verdad que todas las empresas evalúan que la gente que está de vacaciones en la playa...
Quiere crema.
Está más abierta...
Según de la mera. Sí.
A recibir novedades, a instalar un cambio en su vida...
Sí. Seguro. La reforma agraria seguramente...
Empezar en la playa.
Para empezar aquí en Mar del Plata, ¿dónde si no?
Adquirir un nuevo producto.
Claro.
Que no tenía pensado comprar. Entonces, como lo encuentra relajado al veraneante, le dice, mira, hay una crema para post solar, para después del sol.
O sea, después que se apague el sol.
Para el fin del mundo, se llama la crema del fin del mundo.
Cuando usted se va de la playa y se unta con eso.
Recién ahí se la pone.
Claro.
O sea, incluso se la van poniendo en la parada del colectivo. Allí es donde vienen las promotoras. El tipo está esperando el bondi con la sombrilla en la mano y dice, venga, que le voy a pasar esta crema post-playa.
Sí, señor.
Buen viaje.
También, cuando el tipo va...
A la playa. Es pre-playa.
Se pone la previa.
O sea, la crema en cualquier parte menos en la playa, que es donde la queríamos repartir.
En la playa se le pega, todo. Se queda toda la arena.
Oh, ¿es arena?
¿Y qué va a hacer?
Lo que queda en la playa ahora, digamos,
no,
de tanto uso.
No es arena.
No es arena.
¿Y qué va a hacer, señor?
No importa.
Gofio puede ser.
Sí, está más cerca del gofio. Sí.
No, es arena.
La arena ya en tantos años de venir la gente aquí y llevársela a los zapatos, ya no hay más.
Está toda repartida en las grandes ciudades.
No, señor, algo queda de arena y el mar la va trayendo, señor, ese dinero.
Si usted viene a hacerse ilusiones, mejor que se va. ¿A qué viene este programa? A ser optimista.
Señor, uno va a la playa y le
¿cómo
queda la arena?
Tom Lupo?
Ah, Tom Lupo, ¿sabe que no se toma vacaciones Tom Lupo?
No. Por eso es optimista.
Sí.
A él le gusta todo... ¿Y por qué? ¿No le gusta la playa?
No sé, pero es el
no
único...
No la conoce.
El único programa de Radio del Plata que...
Que no está saliendo desde la playa.
Que continúa, sí, además. Que continúa así, como si no hubiera cambiado el año ni
nada. Dígame una cosa más que estén regalando en la playa, porque hasta ahora...
Pelotas.
No absolutamente nada.
Pelotas.
¿Cómo?
No, nadie regala pelotas.
No, pero
el
pelotas...
El que regala pelotas, mire... Da ganas de patearlas lejos de uno, las pelotas que regalan. Nunca son redondas.
Los únicos regalan pelotas... ¿Pero qué quiere? Son pelotas esas de gajo mandarina.
Sí.
Que viene con la publicidad del producto. Es para el agua, para la playa.
Yo voy a regalar plástico. Usted las patea y doblan así.
Sí, son de esas.
Yo voy a regalar pelotas en los partidos del torneo de verano el otro día. Un montón. 90 minutos.
Por lo menos 45.
Sí. Sí, eso tiró.
Y también regalan de esos discos de playa con publicidad.
Frisbee.
¿Cómo discos? Ah, ¿usted sabe jugar a eso? ¿Cómo es?
Tiene que tener un perro.
Nunca me volvió ninguno.
Es como un hula-hula. ¿Y quién se lo trae de vuelta?
No,
el perro.
Tiene que poner a...
Sin perro no puede jugar a eso.
Sí, pero...
No, a un amigo. El perro.
Pero no van. El amigo, al segundo palo que le tirás, ya se fastidia.
Dice, anda a buscarlo vos. ¿Qué pasa?
No, pero se lo tira... se lo tira el uno al otro.
Ah, no. Claro, primero vos... Sí, eso lo he visto entre amigos.
Bueno, sí.
A la tercera yo lo muerdo.
suele ocurrir que cuando al segundo le toca ir a buscar el palo, abandona el juego.
Lo desconoce.
Claro. Desconoce los acuerdos preexistentes. Claro.
Bueno, muchas empresas hacen publicidad en los juegos de playa.
Como ¿qué juego?
No como el tejo.
¿El tejo? ¿Qué más? Eso son cosas que trae uno.
Bueno, pero le regalan un juego de tejo y le queda...
¿Por qué hace ese gesto así como diciendo otro ha tenido más suerte?
Lo siguiente. Le regalan un juego de tejo.
Sí,
también tenis. Podría ser así porque se lo dan en un...
Sí.
Todos encartados en un palo.
Ah.
O esos cartones para ponerle al parabrisas del auto. Para
ah, que no... qué útiles que son, ¿eh?
Sí.
Yo se lo pongo cuando manejo.
Y entonces dice la publicidad, Casa Enrique.
Ah, sí.
Todo para el hogar.
¿Todo?
Sí. Y usted se pone ese cartón.
Y tranquilo va manejando así.
No, tranquilo,
evidentemente,
no
la mejor publicidad de la playa es la del avión.
Claro, lejos.
Ah, la de las banderas, dice usted.
La del avión en dirección al sur, naturalmente.
Sí, claro. ¿Por qué?
La del avión en dirección al norte dice cosas al revés.
Salvo en Japón, que es al revés. ¿No van por atrás, por la ciudad, por la ruta 2, las que vuelven y pegan la vuelta?
Tendrían que hacerlo, pero no. Vuelven por la playa y es como una refutación de lo que antes te dije.
Ahora... Hay una novedad que creo que es de este año, el Mar del Plata.
Bien.
Que es una lancha...
Ah,
¿qué trae?
¿Dónde la pusieron?
Espere.
Yo las que he visto nuevas estaban todas por la avenida Peralta Rafa. Es curioso, ¿no? Instalarse uno en una ciudad marítima y que la mayoría de las lanchas vayan por las avenidas.
Con la pantera rosa arriba
sí,
y todo.
Sí,
eso.
Claro.
No, este es una lancha que tiene como una especie de tráiler flotador detrás con una pantalla de LED, un televisor, un tablero electrónico.
Se van a combinar todo.
Sí, van a quedar pegados en el agua todos.
Y mire que las olas le pegan a eso. Yo pienso también eso. No es peligroso para el que maneja.
Para el que maneja, eso es peligrosísimo. Después de piloto de prueba, la profesión más peligrosa es la conductor de esas lanchas que nunca he visto por otra parte.
¿No las habrá confundido con automóviles?
No, ¿las vieron ustedes que fueron a la playa? ¿Sí?
No.
Se creen que es una promoción y dicen que sí.
Están eso y después hay una gran letra de una compañía telefónica.
Ah.
La P. Toda inflada. Sí. De esas,
andan muy bien los teléfonos, ¿no? Me
sí, andan muy bien.
Hay como una intensidad especial que no se da en el resto del país. Incluso te atienden tipos a las que no llamaste.
Todo el tiempo.
A mí son los únicos que me atienden.
Yo estoy conociendo gente como nunca antes.
Los que no llamo, sí, los que no conozco.
¿Usted cuántas rayitas tiene de señal?
¿A qué se refiere?
Porque digo que son 5 o 6, no
sé
recuerdo.
De qué me habla.
Cuando usted se fija en su celular y le marca la intensidad de la señal, con rayitas, una chiquita.
Ninguna. Yo lo pongo a cargar, digamos, días enteros, y me llega una raya dibujándola con un lápiz.
Con una raya es imposible mantener una conversación.
Y casi menos una relación.
Por lo menos...
Se le entrecorta, ¿no?
Se entrecorta, o cuando el otro le dice, sí, ahora te escucho, justo fue el momento en que usted hizo silencio.
Claro. ¿Me escuchás? Sí. Hola.
Y no le puede responder, y así. Con dos rayas, empieza a ver ya alguna señal...
¿Y cuál es el máximo de rayas posible?
Creo que 6 o 5.
Ah, ahí directamente.
Un traje de preso eso, claro.
Gente que habla sola todo el tiempo.
Ahí sí puede establecer una conversación. Pero igual eso es... no es permanente. Usted
no
se mueve...
¿No tiran celulares gratis desde los aviones, ponele?
No.
¿Para que la gente los recoja en la arena?
No, la gente tira celulares harta de no poder comunicarse. Lo tira para arriba y lo saca los aviones.
Lo último que va a alcanzar la gratuidad van a ser los celulares.
Sí, claro.
De todos los productos, mercancías del mundo, lo último serán los celulares.
Está bien, 10 años.
¿Y quién los va a fabricar? El Estado Nacional, desde luego. Sí, vamos camino a eso sin ninguna duda.
¿Le parece?
No. Bien, señores, vamos a ver qué dicen.
Ahí tiene algún
mensaje.
A este
respecto y a otros, sí, nuestros oyentes. Vamos a repartir. No tengamos el prurito de leerlos todos, porque si no estaríamos aquí toda la noche.
A ver, Walter Rolón, que debe ser un seudónimo.
Es Rolón.
Rolón,
nunca entendimos su nombre, por eso se siente así.
Hola,
porque
Walter.
Tiene que soportar que los demás crean que se llama Gabriel, sí, cuando en realidad se llama Walter.
Walter Rolón.
Está en Mar del Plata, Rolón.
Sí,
sí, pero de incógnito.
¿Qué eso impide que se llame Walter?
No, está bien, señor.
¿Cuál
pero
es
digo...
su razonamiento? La persona llamada Walter mal puede estar en Mar del Plata.
Creo haberlo visto entre las muestras gratis del queso blanco.
Qué bueno. Bárbaro, dice Walter Rolón. ¿Así que va a ser el programa al aire libre? Sí, pero no sí, es a esa hora que dice usted, Walter Rolón, es a las 12 de la noche. Eso es sin mobar, agrega después. Llévese los calzoncillos largos, etcétera.
Hola, negro, Barton y Dorio, soy Rodrigo de Córdoba, tengo 14 años. Espero que este año puedan volver a Córdoba, ya que mucha gente se quedó con ganas de verlos. Pide para el trío sin nombre que toque Wonderworld de Oasis y para el sordo Yo no sé qué manejo tus ojos o Araca Corazón.
Bien. Gloria Galeani dice, ¿cuándo vienen a Uruguay? Las colas que hice en la mañana para verlos en el teatro a la noche.
Dígaselo a los de Radio El Espectador. Hola, gente de La Venganza, soy Lucy Mendoza y nada más.
Hola, negro, me llamo Laura y quería saber si hay registros...
Sabíamos.
Sí, igual que Rolón Walter. ¿Desde cuándo se empezó a usar el beso como demostración romántica o de afecto o del beso en sí mismo? Hay arte antiguo, dice Laura, que lo representa como una escultura de Akenatón besando a su hija Nefertiti.
Sí,
no,
mucho,
Laura.
Te juro mucho, mucho antes de Akenatón.
Sí, pero no, no, Laura, porque Nefertiti era la mujer. Nefertiti.
Las hijas se llamaban... una se llamaba Beketatón.
Beketatón, claro.
A ver cómo se llama una de las hijas de Akenatón, es mi única ciencia.
Bueno, no es poca, le digo.
Sí.
Bueno, Nefertiti, que significa en aquel egipcio, la bella ha llegado, era la mujer de Akenatón, que además se hacía llamar Amenofis IV.
Amenofis IV, antes de adoptar la religión de Atón.
La primera de las monoteístas.
El primero de los monoteísmos. En lugar de Amón, que era, digamos, el que presidía una cohorte de dioses,
sí, señor,
apareció Atón, el disco solar. El disco solar. Por eso se cambió, le cambiaron el nombre, ¿no? A Menofis y le pusieron
Akenatón.
Pero había un yerno de él que participó incluso en una conspiración en contra de Akenatón, que ya se llamaba conforme a la nueva religión. Se llamaba Tutankatón. Pero cuando derrocaron, casi un caso muy poco frecuente en la historia egipcia, cuando derrocaron a Akenatón y volvieron a instaurar la religión de Amón, le cambiaron el nombre a este muchacho y le pusieron Tutankamón, nombre con el que es conocido en todas las pizzerías.
Exactamente. Debieron pasar años hasta el 1936 que lo encontraron de vuelta.
Usted en una pizzería dice Tutankatón y
ni bola.
Pero dice Tutankamón y todos echan a reír.
Bueno, Laura dice... es una acción en la que se absorbe el alma del otro, el hábito divino, el beso. Y dice que le encantaría una charla de Akenatón y Nefertiti. Ya estuvo, Laurita.
Ya estuvo, es esta, que duró un minuto.
Mauricio Gatica escribe desde Pittsfield, en los Estados Unidos, del estado de M.A. ¿Qué estado es M.A.?
No sé, ¿sabés cuánta gente conocí?
Madagascar. Montana.
Montana. Quiere mandarle un saludo al su primo Claudio, que la semana pasada hizo cumbre en la Aconcagua.
¿Cómo hizo cumbre?
Subió hasta arriba.
Subió hasta el fondo.
¿Cómo hizo cumbre? Usted cuando se sube arriba el techo en su casa, que dice, hice el techo.
Sí. ¿No vio cuando los médicos dicen que hizo un infarto?
Sí, eso lo dice Rolón también. Hizo un infarto. ¿Cómo hizo un infarto? Lo tuve.
No, Rolón dice, hizo...
Si era por mí, no lo hubiera hecho. No hago ni las cosas del laburo. Mire, si me voy a hacer las enfermedades, es lo mismo.
Hizo una psicosis, dice
sí,
Rolón.
Ya estaba hecha, mire. Karina Agüero dice, los programas de MDP... Claro, del sombrero.
Será usted.
Estuvieron bárbaros. Están sucediendo todavía.
Estamos en Mar del Plata hasta el 26.
Y el Unzué es imposible de describir. No es imposible de describir. Es un lugar hermoso ahí en Río Negro y en la costa. El parque que tiene, etcétera. Bueno,
bueno, vale.
Les pido un saludo para Gustavo en Caleta Olivia, porque esta noche los escucharemos juntos. Ya que yo ahora estoy en Puerto Madryn y mando un abrazo, dice Cristina esto.
Fíjese, respecto a lo que hablábamos recién, Sandra Chieti, hola a todos, se queja. Ah, no, en la zona sur, ni siquiera en Mar del Plata, en Capital, la gente está indignada porque la docena de churros en la playa está a 60 pesos. O sea, 5 pesos cada churro. ¿A usted le parece? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta es nuestra sección, ¿a usted le parece? Hoy.
Sí.
60 pesos una docena de churros.
Y pero incluso
ya comprar una docena de churros es una actitud suicida.
Sí, claro.
Así que, ¿a quién pueden importarle sus bienes?
Sí. Se va a suicidar.
Se va a comer una docena de churros. ¿Para qué quiere el dinero?
Sí, ya se lo deducen de ganancia la compra de una docena de churros.
Dígame lo mismo. Muy bien. Olga dice, querido amigo, acá estoy con 4 de mis nietos que han venido a visitarme y a todos les he contagiado mi devoción por Dolina. Bueno. Hoy al llegar me preguntaron, ¿vamos a escuchar La Venganza? Entusiasmadísimos los pibes. Sí, puede ser que este mensaje llegue y tengan suerte de escucharlo. Esperamos que vengan a Rosario. Toda nuestra admiración para ustedes. Olga es la que firmó el mensaje.
Johnny Chamela declara que es de Río Tercero Córdoba y que está en el baño. Eso es una declaración.
Muy bien. Catalina Regina dice, yupi, por suerte ahora escuchamos en Bahía Blanca Radio del Plata por La Brújula.
FM La Brújula.
Bueno.
No tengo más yo.
Se indigna Maxi Lambert. Dice, ¿qué tiene de romántico hacerle gesto con los ojos a una mujer para conquistarla? ¿Y por qué en la mujer sí es válido?
Ah.
No sé.
El gesto no es
pedido de principio.
Claro.
De principio, qué sé yo.
Usted parte de esa verdad.
Claro, amigo, claro. La decretó usted y después se le ocurrió contradecirlo.
Yo lo hago todo el tiempo, sí.
Bueno. Jairo, dice, es de algún pueblo de Entre Ríos, no quiere decir, y quiere ser el novio de Dorio, mientras Catalina Rossi saluda de Fortaleza.
No pregunto cuántos son.
Gracias, dice Emilce, y uniendo la acción a la palabra, nos regala una caja de alfajor.
Muy bien, gracias, Emilce.
Vamos a hacer una breve pausa para comer los mencionados churros.
Pausa, entonces.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, en exclusivo, Flor Peña después del video. La actriz habla sobre el escándalo del video hot. Su suegra psicóloga la contuvo y recibió un llamado de la presidenta Cristina para solidarizarse. Además, cuenta cómo les explicó a sus hijos. A solas con Susana. En un encuentro único, la diva confiesa, tenía miedo de no volver nunca más a la tele. El nuevo amor, el romance del galancito de graduados y la hija de Nazarena Vélez. Además, la novia del potro confiesa por qué lo dejó. Gente.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de verano está en el aire. El jueves, desde las 21, vivimos Racing River, con los relatos de Ariel Elueni y comentarios de Juan Carlos Pellegrini. ¡Gol! Racing River, el jueves, desde las 21. Con Fox Sports, el fútbol de verano está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, humedad 70%. Comenzó la paritaria docente a nivel nacional. El ministro Scileoni les comunicó a los gremios que los 3.600 de básico que piden le parece una cifra excesiva y no se fijó fecha para la próxima reunión. Por su parte, la provincia de Buenos Aires aclaró que todavía no tuvo una oferta salarial para los maestros. La directora general de Cultura y Educación bonaerense, Nora de Lucía, respondió así a la amenaza de paro del gremialista Roberto Baradel. Benjamín Netanyahu ganó las elecciones presidenciales en Israel. La coalición derechista del primer ministro se impuso en los comicios y ahora intenta lograr un gobierno de coalición. En Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de enero al maestro Rodolfo Mederos. Rodolfo Mederos Trío, en vivo los viernes y sábados de enero en el Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Permaneceremos aquí hasta el sábado.
Yéndonos en el medio, claro.
Día en sí. Que iremos a otra parte.
Sí. El sábado 26 que estaremos allí en el UNSUE.
En el Instituto Saturnino UNSUE en Río Negro y la Costa, donde hay múltiples actividades.
Para mientras hacer. Que Cabernet, el sexteto de larga fama, estará aquí el domingo en la bodega del auditorio.
A las 22:30, Cabernet.
Hablemos de ángeles, por favor.
Bien.
Dice Voltaire, entendemos por la palabra ángel a los ministros de Dios, a sus emisarios, seres intermedios entre Dios y el hombre, enviados al mundo para comunicarnos sus órdenes. La palabra ángel en griego significa enviado. Los persas inventaron los ángeles. Los hebreos también tuvieron los suyos, los griegos, los daimonede, así le llamaban. O quizá le llamaban así, o le llamaban de otro modo, y el copista...
Daimones es una categoría común, ¿no?
Una de las primeras ideas que tuvieron los hombres fue la de colocar seres intermedios entre la divinidad y el hombre, y ellos mismos. Alrededor del siglo XIV de nuestra era, se decía que existían 301.655.722 ángeles. De estos, atención señora, de estos 133.306.638 habían caído, un poco menos de la mitad. Según los textos que vamos a utilizar, las jerarquías celestiales de Dionisio, el...
¿Qué pasó?
Nuestro copista, antiguo copista. En vez de poner Dioniso el falso aeropagita, que es como debió poner,
claro.
Pone Dioniso de aerofagia.
El gordo.
Extraordinario. Extraordinario.
Qué bueno.
Es tan gracioso ser una bestia, ¿no? Bueno. Digo, según estos textos y según también la Suma Teológica de don Tomás de Aquino, existen 9 órdenes de seres celestiales que andan girando ahí alrededor del trono de la gloria. Las nueve órdenes angélicas o coros son están divididas en 3 grupos, en realidad. En la parte superior están los serafines, querubines y tronos. En la tríada intermedia están las nominaciones, virtudes y potestades, y en la tríada inferior los principados, los arcángeles y los ángeles. Solo un papa, alguien que sea papa, tiene el poder para reformular las categorías celestiales. Un día se levanta el Papa Benedicto con la montura ladeada y dice, hoy voy a poner las tríadas girando al revés. Cosa que tiene influencia en el cielo, ¿no?
Claro.
Hablaremos del octavo coro, por ahora al menos, el de los arcángeles. Son pocos comparados con la cantidad total de ángeles, ¿no? Los arcángeles, también conocidos como los siete magníficos, a través de las crónicas y libros sagrados, aparecen definidos en sus tareas, ¿no? La gente suele nombrar bastante más a tres arcángeles. El Corán solo reconoce a cuatro y no a siete, y en realidad no menciona más que a dos. Ibril, que es Gabriel, y Miguel. Las fuentes cristianas y hebreas, en cambio, están de acuerdo en que son siete. No obstante, cuatro nombres aparecen con regularidad: Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Y otros tres están en un grupo más grande, ¿no? Betatrón, Anahuel, Remiel, Garruel y Raziel. Nunca se han puesto de acuerdo sobre cuáles son los siete, como los sabios de Grecia.
Sí, está bien.
Dionisio, yo no sé si decir Dionisio, como le gusta a todo el mundo, o Dioniso, como le gusta a Graves.
Dioniso es mejor.
Dice que los arcángeles son mensajeros que llevan los decretos divinos. Son ellos los que comandan las acciones del cielo en su constante batalla con los hijos esta hora de las tinieblas. El nombre de Miguel significa el que es como Dios, y se lo cita como el más importante de todos. Él y Gabriel son los dos únicos que se mencionan en el Antiguo Testamento. Miguel es mostrado con una espada desenvainada que, bueno, simboliza su papel como soldado de Dios. Dicen que en una sola noche y con una sola mano, esta aniquiló a 185.000 hombres del ejército del rey asirio, que según conjeturo ha de ser Senaquerib,
sí, muy bien,
que amenazaba a Jerusalén en el año 701 antes de Cristo. Así que para aniquilar 185.000 hombres con una mano hay que ser muy bueno.
Y muy guapo.
Claro, la bondad de estos ángeles no tiene límite. Siendo, como se sabe, la bondad una fuerza que se opone a otra fuerza a la que por comodidad llamaremos maldad.
Teología 1, sí.
Bueno, acá el comentario dice que más parece un destructor que un mensajero.
Ah, bueno.
Bien. Claro, alguien que con una sola mano ha liquidado a 185.000 no parece trabajar en el correo.
No lo suelte, claro.
En el Apocalipsis de San Juan, Miguel es quien aparece con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, esta. Miguel atrapó al dragón, que no era otro que Satán, lo encadenó por 1000 años, se quedó corto parece,
sí, sí, sí.
Lo arrojó al abismo, cerró y puso el sello encima para que no sedujera más a las naciones hasta que no pasara el tiempo de castigo. Según el Apocalipsis, cumplidos los 1000 años, que según hemos visto eran simbólicos, Satán sería desatado de su prisión y saldría para condenar a los pueblos. Se iban a producir entonces los terrores del año 1000. Cuando llegó el año 1000, todos decían, ¡uy, mirá! Y salían corriendo en cualquier dirección. Existen tradiciones musulmanas que describen a Miguel de una forma prodigiosa. Alas de color verde esmeralda, cubierto con cabellos de azafrán. Cada uno de estos cabellos, fíjese, contiene 1 millón de caras y bocas y muchísimas lenguas. ¿Qué les hace pensar que se trata de cabellos?
Claro. La conozco, sí.
Bien. Miguel también es conocido como el ángel del juicio final, y en su carácter de pesador de almas, como Anubis, aquel dios egipcio que pesaba los corazones. En este sentido, el arcángel Miguel tiene una genealogía que data de cuando el antiguo Israel estaba en cautiverio en Egipto, y allí el pesador de almas de los difuntos, como hemos dicho, era Anubis. ¿Se acuerda? Anubis aquella deidad con cabeza de chacal, y que estaba identificada con la estrella más importante del firmamento, que en realidad no es una estrella sino dos, Sirio. En la Edad Media se sostenía que Miguel era el acompañante del alma, aquel que conducía las almas al otro mundo. Como la iglesia estaba ansiosa por atraer a los antiguos adoradores paganos de la Galia, que adoraban al dios Mercurio, la iglesia dotó a Miguel con muchos atributos del dios Mercurio, en realidad Hermes para nosotros, los griegos, en un acto de sincretismo. Las capillas dedicadas a Miguel se levantaron justamente sobre las ruinas de los antiguos templos de Hermes, que se habían construido sobre colinas, sobre montículos. Y así llegó Miguel a ser una especie de, no dios de los difuntos, pero sí agente de Dios y acompañante. Gabriel es el gobernador del Edén, mandatario de los querubines, es un arcángel singular porque en medio de una hueste masculina o andrógina, este arcángel parece tener una figura femenina. Míralo bien, ¿eh? Los estudiosos han resuelto que Gabriel es una figura femenina. Se sienta a la iglesia de Dios, a la izquierda de Dios, perdón, saca del paraíso a las almas rechazadas. Es el patobica del paraíso, lo pianta para afuera. Bueno, y incluso adoctrina a los hijos de las mujeres que permanecen 9 meses en su seno. Está ahí meloneando en el seno materno. Ya voy.
Es Miguel que se está quejando, sí.
Para los mahometanos, Ibril, o sea, Gabriel, dictó la totalidad del Corán a Mahoma. Gabriel es descrito con 140 pares de alas, 280. Es el ángel de la Anunciación, también el de la Resurrección, y así. Otra de las intervenciones importantes de Gabriel fue su aparición ante Juana de Arco, la doncella de Orleans, para que ayudase al rey Carlos VII contra el avance de los ingleses. Gabriel cayó en desgracia debido a una falta que ningún escrito religioso especifica. ¡Qué extraordinario!
Está muy bien eso.
Por fin algo que me gusta mucho. Esto enaltece a los escritos. Un escrito que no quiera revelar por qué cayó en desgracia Gabriel, está bien. Fue reemplazado entonces por otro ángel que se llama Doriel. Después está Rafael, que es el resplandor que cura, es el guardián del árbol de la vida en el Edén, es el encargado de curar la tierra y también las enfermedades de los hombres, es el ángel de la ciencia, del conocimiento, fue el que alivió a Abraham del dolor de la circuncisión, imagínense. Pues el patriarca había eludido aquel rito, ya entrado en años. Rafael tiene 6 alas, se dice que es el más sociable y divertido de todos los ángeles. Y, entre otras cuestiones amistosas, se encuentra el regalo que hizo a Noé, que fue un libro con los conocimientos necesarios para construir el arca. ¿Cómo construir un arca? Uriel es el fuego de Dios, otro ángel, ¿no? Aparece en algunas tradiciones como quien preside el infierno. Es el peor de todos. Uriel expulsará las almas de los pecadores que arderán en su morada con el fuego eterno. El castigo de Uriel consiste en colgar a los pecadores de sus lenguas, por ejemplo, el danés. Y debajo de ellos se parte un fueguito, ¿me entiendes? Esta es la técnica de Uriel. Te cuelga de la lengua y abajo te pone un fueguito, no muy cerca, ¿me entendés? Para que vayas ardiendo suave. Este fuego es inextinguible. Bien. De acuerdo con los oráculos sibilinos, Uriel es el arcángel final, el día del juicio, romperá las rejas forjadas con duro diamante de las puertas de bronce del infierno y las derribará inmediatamente. No se sabe con qué ventaja, ya que con estos ángeles, ¿quién necesita infierno?
Sí.
Y el último arcángel es Raziel, el ángel de las religiones secretas y de los misterios supremos. Sus apariciones son a través de un brillante fuego blanco. Cuando Raziel se desplaza bate sus alas fuertemente para que su aliento llameante no consuma a los querubines que lo acompañan, desconociendo totalmente el modo en que funciona un aliento llameante. Claro. Si usted le hace pantalla es peor todavía. Escribió Swedenborg: no siempre el cielo resulta confortable a sus trabajadores, como supone la gente con ingenua ternura. Ahora bien, Raziel escribió un libro, el libro de Raziel, que es el mismo que Rafael le dio a Noé, aquel también llamado Cómo construir un arca. Dicho libro da cuenta de todo el conocimiento terrenal y celestial. Se supone que Raziel lo dio como obsequio a Adán y luego fue a parar a manos de Noé. Esto motivó una pregunta de un oyente hace poco, ya que este libro de Raziel no es otro que el que aparece en la novela Cartas Marcadas. La respuesta mía a esa pregunta, respuesta que se demoró hasta ahora, en la inteligencia de que en algún momento se me iba a ocurrir algo, es que lo que dice la novela acerca de este libro es lo que dicen los libros clásicos acerca
la tradición,
de él, si no corresponde inventar nada, ¿no? Hay momentos en que es preferible que un escritor no invente. Bueno, un escritor medieval llamado Burns dice que en las páginas de este volumen Raziel reveló las 1500 claves de los misterios del universo. El libro se ha perdido, lamentablemente. Tener un libro con las 1500 claves del universo y después perderlo es como no tenerlo. Para peor, el libro, aunque no encontraran, está escrito en un código secreto que ni siquiera es comprendido por los propios ángeles. Esta incomprensión rima con algo que Swedenborg expuso alguna vez, y que es esto mejor todavía. Ángeles y arcángeles conversan con los hombres por medio de palabras que se pronuncian y se oyen. El lenguaje que usan es el lenguaje natural, no necesita aprendizaje. Bueno, esto no se parece a lo que yo he dicho antes.
No.
Por mucho que yo mismo lo haya amenazado. Así que saquemos este decir de Swedenborg. Lo que sí alcancé a oír mientras expulsaban a Swedenborg de la sala es que Dios prefiere la comunicación oral y directa.
Ajá.
Sí, yo conozco mucha gente que dice que ha hablado con Dios,
sí,
y muy poca que exhibe sus documentos. Bueno, ¿a quién quiere dedicar estos datos que hemos dado, más bien burocráticos,
sí,
acerca de Los Ángeles?
Estaba pensando, Alejandro, que respecto de algunas descripciones que daban por allí de Miguel y hasta de Gabriel, lo del sexo de los ángeles es una pregunta humana, igual que casi todas las preguntas sobre los ángeles, ¿no? El sexo no se pregunta, se practica, lo sumo, le respondería un ángel. Pero pensaba sobre todo en el bueno de Gabriel y en las circunstancias a las que el Señor lo sometió una y otra vez en distintos credos, porque así como en su momento llega hasta la casa de Marta, la humilde morada de María y de José, para anunciarle lo que todos sabemos, la
buena nueva. Por algo era el anunciador.
Imagínenselo cuando llega a presencia de Mahoma y le dice: soy el arcángel Gabriel, quiero dictarte el Corán. Y Mahoma le dice: no sé leer ni escribir. Y entonces otra vez la desconfianza. Imagínense qué momento difícil. Y sin embargo le dicta eso. Mahoma, no contento, después desparramará las hojas y ahí los árabes inventarán el índice, cosa que se lo debemos también al descuido del arcángel Gabriel. Pero pensaba también en la falta de imaginación de los hombres, Alejandro, que al pensar en criaturas que naturalmente, como siempre se supone que las divinidades están arriba y que estas criaturas se desplazan en el aire, las dotaron de alas. Si hubiera inventado la religión hace poco, las hubieran dotado de turbinas, seguramente. Pues no hay nada más pavote que dotar a una criatura celestial con rasgos tan terrenales como esas alas. Pero en todo caso, para...
Y eran ineficaces para un señor de 80 kilos.
Por ejemplo, bueno, con 140 pares de alas por ahí algo levantaba. Digo que finalmente la idea de los ángeles, para lo que nos ha servido en algún momento, es para esta pretensión, esta voluntad de diferenciarnos de los insectos y ser cada vez mejores, porque es esto sí tiene que ver en todo caso con una mirada interesante sobre el destino de esas criaturas intermedias, a medida que uno va mejorándose a sí mismo, ya sea en el trabajo intelectual o en el mero trabajo físico, en el trabajo del amor, uno va mejorando y va de algún modo, para los que creen en Dios, pareciéndose más a Dios. Aunque también es cierto, y esto no hay ángel que a uno se lo pueda haber contado, sino que simplemente debe darse cuenta solo, que uno trabaja y trabaja para ser mejor, y quizás a veces tiene incluso la intuición de lograrlo, y cuando mira alrededor dice, hace años que vengo haciendo esto, y la verdad, ¿a quién le puede importar?
¿A quién le puede importar? Se llama este tango angélico que escucharemos ahora. Los intérpretes son el pianista Fernando Marsán con su estupendo trío, y lamentablemente canto yo.
Adelante.
¿A quién le puede importar?
Y me mando teo, grave y rezongo, en la nocturna verbena, en mi corazón, tu gangoso sol, hace más honda mi pena. Con tu viruta sentimental, vas enredando mi viejo mal, un viejo mal que me ha dejado enamorado, arrinconado y olvidado para siempre. Sin una sola caricia que mi tristeza mitigue, su risa mala me persigue y me persigue mientras sigue tu responso bandoneo. ¿A quién le puede importar si bandoneo si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelo del mal ajeno? Y a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento. ¿A quién le puede importar si abandoneo mi sufrimiento? Suéltamelo gris, algo para mí, si es que jamás la encuentro, me saldré a bailar para disfrazar el drama que llevo adentro. En otros brazos me engañaré, en otras bocas me aturdiré, aunque sus ojos y su risa me persigan y me sigan y me digan que la quiero. Iré a borrar el fantasma de aquel amor siempre atento. Así termina aquel lamento y el tormento de este cruento sufrimiento bandoneo. ¿A quién le puede importar si bandoneo si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el noveno del mal ajeno? Si a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar si abandoneo mi sufrimiento?
Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible, ¿a quién le puede importar?
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de enero a Black Rodríguez Méndez y al Negro Falótico. Corazón.
en aquella noche larga.
Negro Falótico y Black Rodríguez Méndez, en vivo, los jueves de enero en El Tazo. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 7 décimas, humedad 67%. Hubo un homenaje a 11 meses de la tragedia de Once. Los familiares y amigos de las víctimas realizaron un acto en el hall de cabecera del Sarmiento, donde fallecieron 51 personas. Los talibanes en Afganistán dicen que el príncipe Harry de Inglaterra tiene un problema mental. Ayer el nieto de la reina Isabel II dijo que matar insurgentes era como jugar con la PlayStation. Copa Libertadores, Tigre debutó con un triunfo ante Deportivo Anzoátegui de Venezuela. Venció 2-1 en Victoria por el partido de ida del repechaje. El encuentro de vuelta se jugará el próximo martes en Venezuela. En Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados 7 décimas, la humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Gustavo Silvestre está en la 1030.
A lo largo de mi carrera logré construir una opinión con voz propia. Y esa voz es la que hoy sumo para que entre todos hagamos una radio con todas las voces.
La 1030 no es otra AM, es del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Yeah. Tenemos una semana marplatense. Yeah. Señoras, señores,
nos estábamos comiendo los alfajores que nos acaban de regalar.
Emil, usted se los estaba comiendo.
Sí, sí, yo le robé. Usted trataba de impedirlo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, tenemos aquí instrucciones para hacer prácticamente cualquier cosa.
Qué bueno.
Nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, por lo menos.
Sí.
Y aquí tenemos cómo cuidar sus ojos.
Ay, gracias.
Cómo mejorar la respiración. La respiración. Hay gente que tiene una respiración muy mala y aquí la mejoramos. Sí. Aquí dice cómo hay que ponerse para respirar. Claro, esto impide, en general, realizar un trabajo para ganarse la vida. Pero bueno, vamos a empezar con cómo evitar los malestares.
Ah, sí.
Malestares en general.
¿Pero devenidos de qué?
Yo tengo todo. De nada, señor.
Pero
aquí
por
hay
algo
una serie de posturas y de posiciones saludables.
Sí.
En realidad no sé a qué corresponden, pero no importa. Vamos a glosarlo igual. Primer consejo, atención a todos los que se sienten mal, que son todos, ¿no?
Sí.
La columna debe estar estirada, siéntese mejor, se llama.
Siéntase mejor.
Si se siente mal, bueno, siéntese mejor. La columna debe estar estirada, fíjese, estírese o hágase estirar la columna vertebral. Las piernas No, las plantas de los pies en contacto con el suelo, eso es básico.
Bueno.
Es básico. Es básico. Qué cosa, ¿eh? Si debe pasar muchas horas sentado, por ejemplo, si usted es colectivero, señora.
Sí, sí.
Cambie de posición. ¡No! ¿Cómo que va a mirar para atrás mientras maneja?
Dale a caminar un rato.
Claro. Dice, no, si usted puede... Esto hay, tendrían que hacerlo los colectiveros. Cada tantos kilómetros, dejarle un poco el volante a un pasajero, al pasajero de mayor predicamento.
Claro, al mejor pasajero.
Claro, o al de más edad,
sí.
O al el pasajero que es el decano de todos los pasajeros, que es el que debe hacerse cargo del ómnibus en caso de deserción o deceso.
El pasajero frecuente, que le dicen.
El colectivero.
Que conozca el recorrido.
Y como todos los aviones.
El colectivero se para un rato, empieza a flexionarse, se cuelga los pasamanos.
Hace yoga.
Hace un poco de yoga y mientras conduce este pasajero, este primer pasajero.
Qué lindo.
En el sentido del primer violín.
Sí, claro.
¿No? Pero bueno. el colectivero se va ladeando para...
Se va ladeando todo con andar a compasar.
Para conseguir la mejor postura. Y vio que llega un momento que saca el brazo.
El brazo.
Que le cuelga.
Esto de persona que conduce a la cual le cuelga el brazo revela...
Es de canchero eso.
Es de canchero. Revela que uno es una mala persona.
Sí. Sí,
cuando uno va manejando y tiene todo el brazo estirado así, maneja con uno solo y la ventanilla abierta...
Sí, se le relaja el brazo.
Evidentemente es un tipo...
Joroba. Todo lo que uno debe hacer con los dos brazos, si lo hace con uno solo, denota cancherismo. Por ejemplo, bailar. Yo los que bailan solo con la mano alrededor de la cintura.
Nunca
y dejan...
vi eso.
Bueno, ya le me parecía.
Usted también es como Barton, que ve cosas que...
Estoy saliendo mucho con él, me parece.
Ah, usted va mucho a las milongas, donde
claro.
Hay bailarines de tango desganado. ¿Cómo
desganado,
van a
dejar... claro. ¿Cómo va a estar así?
¿Qué hacen con la otra mano?
Y le pide cada cosa, no le puedo contar.
Bien, dice aquí, un buen ejercicio es sentarse sobre una gran pelota.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Deme una gran pelota, por favor, que me quiero sentar.
La gran pelota, tango.
Inflable, como todas las pelotas.
Sí, inflable e inflada, sobre
claro.
Todo.
Claro. Sí. La columna, me refiero a la vertebral,
sí.
Buscará naturalmente la mejor posición posible, ya que el hombre... ha ido progresando de acuerdo a preceptos darwinianos encima de una pelota.
Sí, pero hay que levantarse de ahí. Eso que usted está diciendo tiene un nombre técnico.
¿La pelota?
No, esa disciplina. Con
papelón se llama.
Sentarse arriba de una pelota. No hay que hacerlo si uno es el colectivero antes.
No,
claro. No hay posición. Usted frena de golpe, se le va la pelota para adelante cuando crea.
Se me fue la pelota.
Esa disciplina se llama esferodinamia.
Con razón. Nosotros veníamos para anotarnos en esferodinamia. Esta pelotita que trajimos, ¿no es un poco chica para sentarnos arriba? El otro día la perdimos.
Además es muy dura, parece una bolita eso.
Era eso, sí.
Una pelotita de golf.
Claro, no. Acá las pelotas se las ponemos nosotros.
Ajá, interesante.
¿Ustedes van a hacerlo juntos el curso?
Depende.
¿Es individual o es colectivo?
No, hay
yo
grupos.
Yo soy el conductor de colectivo.
Hay grupos, se puede, porque hay ejercicios que se hacen de a dos.
Sí, los conozco, señor, vamos.
Son gente grande. Se hacen de a dos, pero con una misma pelota.
Sí, claro.
Justamente.
Bien, usted lo ha dicho.
¿Y sabe cómo es? Usted lo ponemos por ejemplo.
Bueno, póngame por ejemplo a mí, si tiene.
Si bueno, digo, si usted va a tomar
Él es un
curso.
Ejemplo.
Sí.
Bueno.
Podemos empezar.
No soy el mejor ejemplo.
Bueno, ¿no? Podemos empezar boca abajo o boca arriba, como prefiera.
Ah, haga usted.
Bueno.
Usted. Ah, antes que nada, ¿cómo se llama?
Yo soy Armando.
Sí. Arturo, encantado.
Entonces, Arturo, lo voy amasando.
Ah, sí.
Sí, Armando, y así, todo con ritmo.
Usted
sí.
Se tiene que entregar, relajarse.
Anda vos,
usted,
negro.
Usted pide todo por ser la primera clase.
Claro.
Bueno.
Sí. Claro.
Y de a poco hacer que cada uno de los átomos que componen su masa corporal...
Que son muchos, ¿no?
Sí, deben ser.
Y son como 2000.
Sí, son casi 2000.
Sí.
como las neuronas.
Claro.
Nosotros tenemos funcionando, ahora de saber usted, apenas el 10% de las neuronas que tenemos.
Sí.
Bueno. Tenemos muchas neuronas, como 500.
No, mucho más.
Sin embargo, apenas 15 o 20, es decir, el 10%, las tenemos funcionando.
Muchísimo más, pero usted va a ver que si se relaja, va a poder hacer funcionar nuevas neuronas, nuevas sinapsis,
de
conexiones de una neurona con otra.
No me puedo imaginar una vida así. Bueno, segunda posición. La primera era siéntese mejor.
Sí.
Tanto
sea
arriba de una pelota o de lo que sea.
De venga.
Segundo, levante peso con inteligencia. Es decir, hágaselo levantar a otro.
No tanta inteligencia.
Nunca se deben mantener las piernas estiradas ni doblar la cintura.
Claro.
Claro. Separe los pies a un ancho de hombros. Agáchese doblado. Ahí va, ¿ve?
Eso.
No, doblado no. Doblando las rodillas. Con la espalda. Con la espalda. No, vertical. La escala. ¿Cómo voy a agachar con la espalda vertical?
No, es como
una... ¿Una vez se agachó con la espalda vertical?
Sí, se va de trompa. No. Se va de trompa.
Es como de...
Es una broma, un ejercicio. ¿Sabe qué? La postura es la del baile de la botella, como...
Ah, no sé.
¿Cuántos recuerdos?
¿Dónde va la botella?
La botella va abajo.
No,
no,
no juego.
¿Nunca le colgaron un clavo en esos bailes que le cuelgan con un
pelín? No, señor. Y...
Un clavo y usted tiene que...
Me olvidé de su nombre. ¿Cómo es?
¿Usted le cuelgan un clavo con un piolín, se lo cuelgan de acá atrás del cinturón, de la parte de atrás.
Ah, claro.
Y le ponen una botella abajo. Y usted tiene que...
Usted deje de ir a esos lugares, le va a ir mejor en la vida. Hágame caso.
Nunca voy a ese lugar.
Hacer que el clavo entre, señor.
Y si entra, ¿qué sucede?
Y gana un premio.
Tiene premio.
Sí,
claro,
tiene premio. Y otra botella.
Un osito de peluche. ¿Cómo lo va a llevar?
Ese es el ejercicio para eso.
Agáchese,
sí,
y hacer que, bueno, y nada más. Ya se fue, el tipo.
Pero estaba levantando. Estaba cansado.
Claro.
Con su impostura.
Dice, si tiene que estar parado durante mucho tiempo, o vigilante de provincia, lo más aconsejable es que los pies estén separados por una distancia equivalente al ancho de un pie, justamente.
¿Cómo?
O sea, necesita tres pies.
Sí.
Dos para pararse y uno para medir la distancia entre ellos. Si acaso pasa algún amigo,
le dice, poneme el pie.
Usa el pie del amigo para medir la distancia entre los suyos.
Salude.
Verifique que el peso se reparta bien.
Para una persona
la
muy...
La mitad del peso por cada pie, por ejemplo.
Claro, 50%.
Y... Aunque también puede adelantar una pierna y apoyarse más en ella.
Como Macaya Márquez, ¿se acuerda?
Claro, Macaya Márquez, sí. Marcelo Braujo, todos se paraban y se siguen parando. Barsky,
cómo no, lo hace muy bien.
Las manos,
sí.
Se paran sobre una plataforma y un piecito,
paralelamente
el derecho, para el costado un poquito para adelante y hablan de fútbol durante una hora.
Bueno. Como los acompañantes de los colectiveros, están así también.
Sí, pero no hablan de fútbol, ¿o
no,
sí?
Nunca fui.
Bueno, dice... Verifique que el peso, ya se lo dije, ¿cuántas veces quiere que se lo diga? Las rodillas nunca deben estar completamente estiradas, sino algo flexionadas. Yo nunca había
marchado
a Macaya Márquez con las rodillas un poco flexionadas,
trabaja de arquero,
hablando de fútbol, salvo que se le pusiera a atajar un penal.
Claro.
Ahora, ¿cuándo estira la pata? Porque
cuando se muere, señor, al final, después del programa.
Todo el tiempo le están diciendo que mantenga flexionado un poco, todo el... No tiene que estar estirado plenamente.
Si usted se agacha y dobla mucho las piernas, como aquel que se pone en cuclillas, después no se puede levantar.
Nunca más.
Yo tenía un amigo que era como Bielsa.
Sí,
que miraba los partidos agachado y después se quería levantar y no podía, y lo tenían que sacar entre todos los jugadores. Lo sacaban agachado así como una bola,
claro.
Y lo llevaban al vestuario y ahí lo enderezaban.
Pero que se ven mejor los partidos desde en esa posición,
no crea.
Usted sabe que yo he visto los partidos desde la, de la, la posición del director técnico, no se ve nada.
No, claro. Hay canchas en donde están al ras, la, como la Independiente,
Vélez, por ejemplo,
o la de Vélez.
Tiene como una loma en el medio, y después del otro lado, los jugadores que juegan en otra punta, donde está sentado usted, por ahí juega, usted los ve a partir de la cintura para arriba.
Lo que no importa,
claro. Como ves pasar, no sabe si lleva la pelota. Es como del puerto, claro.
Inclusive.
Como cortado por la mitad.
Además, como varios tienen actitud de llevarla,
claro.
Lo confunde, va, que son
para
cancheros.
Engañar al técnico y que lo ponga, hace como que hace grandes jugadas.
Esto explica todo.
Esto explica todo, claro. Naturalmente. Claro. Dice, escritorios aconsejables.
A ver.
Se sugiere que cada escritorio tenga la altura correcta, o sea que pueda apoyar el antebrazo cómodamente sobre la superficie. Claro.
Sí.
Pues si usted trabaja en una oficina con el escritorio demasiado alto, por ejemplo, sí. Usted para tomar una lapicera de la superficie del escritorio tenga que subir a una silla.
No, claro.
Es enojoso.
No, no va a trabajar bien.
Es enojoso. Por el contrario, si fuera demasiado bajo y usted se tuviera que poner de panza en el suelo para escribir a máquina, también, y menoscaba el respeto que usted obtiene en esa oficina.
En general,
sí. Entra su secretaria y usted esté tirado de panza en el suelo escribiendo. Y ella desde arriba le dice, le iba a decir, permiso, señor Barton, y le dice, hola, gusano.
Igual esto supone que las personas, los empleados de oficina, igual que los que asisten a una barra en un bar, son todos de la misma altura.
Claro,
es curioso,
es un gravísimo problema.
Un gravísimo problema.
Sí, ¿cuál es la altura? ¿Qué tal? Tenemos la presencia de Patricio Barton, especialista en el tema cuál es la altura correcta.
Sí, justo me tocó a mí. Mire, en las barras, hay algunos bares que en muestra de su respeto por la diversidad, tienen la barra,
sí.
Pero la diferencia está en la banqueta, que usted la puede atornillar y desatornillar.
Ah, como sí, pero usted empieza a dar vuelta y se le hace fuego de seguidilla y joroba tanto. Mire, antes teníamos eso,
sí.
Ahora no. Las clavamos directamente porque todos venían a jugar a la ruleta rusa
y salían
con
disparado.
El asiento. Y salían disparados, claro. A otros se le terminaba el tornillo y se salía, teníamos que llamar al tipo, o le sacaban el asiento y venía el de atrás,
claro.
Y se sentaba solamente sobre el sostén, sobre el caño, digamos.
Hay clientes
con gran menoscabo, con gran menoscabo del consumo.
Claro.
Vamos a ver qué dice aquí.
A ver, por favor.
Dice... Se sugiere que los escritores tengan la altura correcta.
Bien.
También son adecuadas las mesas inclinadas, como las de los arquitectos, o dibujantes. ¿Cuál es el ángulo adecuado de una mesa de arquitecto para que no echen a rodar barranca abajo todas las lapiceras y todos los objetos de simetría cilíndrica?
No, pero las lapiceras tienen su canaleta correspondiente...
¿A dónde?
En la parte superior de la mesa.
Pero yo no la quiero poner ahí, quiero ponerla en otro lado.
Al costado. Se va a rodar, tiene 30 grados, por ejemplo, de inclinación.
Yo tengo una mesa con 90 grados. En la pared.
Claro. Usted está dibujando en la pared, como lo
sí. Llama graffiti, claro.
Sí, esas mesas son cómodas, pero para dibujar. No va a tomar el desayuno en una mesa de esas.
Y qué lindo tomar el desayuno sí. En un plano inclinado, ¿eh?
Es un desafío.
Bueno, acá tenemos un buen ejemplo de plano inclinado, no tanto aquí, pero en otros foros tenemos
sí.
El piano tan inclinado que cuando ponemos una revista encima se cae al suelo. El programa a veces se tiene que suspender ante la
situación. Bueno, sí. No sé si tanto. Pero las variaciones de plano, sí, usted se puede recostar. Hablábamos antes de la columna vertebral.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a hablar de la columna vertebral.
¿A usted cuánto se le dobla? ¿Para un lado y para el otro?
Y depende.
Digamos,
a mí no se me dobla nada. Estoy derecho así como Pancho Ibarra.
Posible. Porque si arrancamos de 180 grados, ¿no? Acostado.
Sí, que es lo peor. Ya bueno. Estirado como una alfombra en el piso.
Y así no va a dibujar nada, le aviso.
¿Usted llega a completar, llega a los cero grados? Por ejemplo,
doblándome,
sí, doblándose. Sí, doblándose.
No.
Bueno, tiene que elongar.
No, yo prácticamente mi cintura ha quedado dura, con una flexibilidad más de la ropa que de la cintura, que puede ser un grado, dos grados.
Sí, sí, sí. Elegante que se lo... Bueno, señor, pero usted está muy contracturado, entonces.
Sí, por eso me dijeron que venga.
Bueno, entonces vamos a comenzar con unos ejercicios de la relajación, ¿se le parece?
Me dijeron que viniera.
Sí, sí, mucho mejor. Te dijeron bien.
Sí.
¿Y cada cuánto sale a hacer ejercicio usted, por ejemplo?
Bueno, una vez en mi vida.
Ah, bueno.
Está mintiéndole.
¿Usted es la señora?
¿Y lo que voy a hacer? ¿El acompañante terapéutico?
No, sé, discúlpeme, con eso.
Sí,
modo,
bueno, sí. Digamos,
pensé que era el hermano.
¿Qué es hoy en este gimnasio? ¿Cuánto puede tardar? Porque hay un tipo en la esquina de mi casa,
sí,
que me faja. Que me la da. Y en el tipo le digo, ¿qué te que yo paso? Y el tipo me dice, ¿de qué te la da? ¿Qué sé yo? Y ahí me surte cada vez que paso.
Bueno, pero señores.
Entonces yo vine acá a este gimnasio a ver en cuánto tiempo yo puedo aprender, tanto sea judo como yoga, cualquier cosa.
No,
karate 2.
Lo que sea, y cuando usted me diga, ya se la puedo dar, yo vuelvo a pasar, ¿no es cierto? Incluso disimulo, no le digo, mirá que ahora te la doy, ¿no?
Claro. No, pero bueno.
Dejo que el tipo trate de fajarme de nuevo, y ahí es donde aparezco con todos mis conocimientos, y el tipo desde el suelo me va a decir, así que aprendiste judo. Y yo, ¿sabes qué le voy a decir? Sí, le voy a decir.
No, así mire.
Tengo resuelta mi vida, solamente me falta que usted me diga cuánto tiempo voy a tardar.
No, por su situación, yo le recomiendo, si a usted lo único que le interesa es dársela a este tipo.
Ah, sí, sí.
Bueno, inscríbase en el curso de defensa personal.
Ah, ¿dónde es?
Acá.
Acá mismo.
¿Y por qué mismo?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me venía a inscribir en un curso de defensa personal. ¿Sabe por qué? ¿Usted no es el mismo que atendía en la entrada?
Mire, nosotros lo sacamos bueno en 10 clases.
10 clases, ¿de cuántas horas cada una? 15 horas.
10 clases no, es un entrenamiento bastante sencillo, usted practica después en su casa.
Y la regala, no, claro, en mi casa no, pero tengo tiempo porque el tipo vive al lado. Me va a espiar, va, claro, a ver que yo estoy elongando, haciendo, y va a pensar, este tipo está haciendo, estrenándose,
sí,
para fajarme después. ¿Y qué va a hacer? Va a ir a otro gimnasio.
Y siempre le va a llevar ventaja.
Nos vamos a convertir en campeón del mundo él y en vicecampeón yo. Pero siempre me la va a seguir dando.
Bueno, puede venir a entrenar aquí en horas extras, fuera de la currícula.
¿De dónde?
Adelante de todo, quiere decir usted.
No, señor, fuera de los contenidos básicos que tenemos por programa del Ministerio de Educación.
Ah, el Ministerio de Educación también está metido en todas estas cosas. ¿Quién faja qué?
Mire que bien
filmus, ¿eh? Mirá vos.
Y después nosotros le damos elementos, porque también hay
un garrote, bueno, vamos, por ejemplo.
Claro.
Algunos elementos como la lapicera encendedor, la lapicera soplete.
La lapicera soplete. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿En qué orden de cosas?
Es un soplete.
Bueno, ¿y qué me dice?
¿Y por qué le llama lapicera?
Porque tiene la apariencia de una lapicera.
¿Pero y qué gano yo con ese tipo? Me faje y yo soplo.
No. No, señor, le larga fuego.
Le escribe cosas.
Y lo flambea al tipo.
Ah, usted lo agrede al tipo.
Y bueno, si el tipo lo vino...
no vale, porque el tipo a mano limpia grita desde el suelo.
Claro. Bueno,
a grita. Piña, dice, ¿no?
Claro.
Con soplete.
Pero, bueno, pero
con soplete,
sí.
Con quién es guapo.
Si quiere...
No me haga reír, me duele la panza.
Eso es por los ejercicios.
Si, ¿no?, quiere algo más suave...
Ah, el tipo va a decir. Sí. No, mire.
No, le dice...
Fósforo.
Puede inhabilitar un intento de... ¿Escuchó esto de utilizar la fuerza del otro para devolver?
Sí, siempre. Cada vez que quiero hacer eso...
usar la fuerza...
Lo único que pude utilizar la fuerza del otro es para hacerme romper la cara.
Utilizar la fuerza del otro es contratar un guardaespaldas.
Claro.
No, señor. Nosotros trabajamos con el impulso del agresor.
Cuando viene la piña, usted se da vuelta... Sí, la Liga del Tiempo. ¿Cómo es?
Claro, en la Liga. Trabajamos con el impulso de la energía.
No sé, y usted no es se... imposible.
Y usted no se cansa.
La piña que veo salir generalmente llega.
Lo malo de figurar.
Yo vi alguna vez un campeón mundial de los pesados tirar una piña y pegársela a la pera. No. Siempre se la pegan a uno.
Señor, esto es otra disciplina. Estamos hablando de la energía, del potencial que tiene cada uno de agredir al otro. ¿Usted puede destruir uno por uno a toda la gente que está aquí?
Por ejemplo,
¿en serio? ¿La puede dejar inconsejando?
Allá dice uno, mira, aquel me parece que no voy a poder. Escúcheme.
Pero eso hay que entrenarlo.
¿Qué elementos de defensa personal tiene para llevar y responder en el sentido que usted me ha dicho? Pero necesito más.
Tenemos
me gusta, por ejemplo, ¿cómo se llama ese que te paraliza?
El gas paralizante.
El gas paralizante. Ah, qué sí. Extraordinario.
Después, pero cuidado porque...
¿Se puede usar con uno mismo?
Hay que hacer un uso responsable.
Es un vicioso. Ese no puede tener uso responsable.
No. No, porque...
¿Qué hago? Lo guardo.
No, el problema es que algunos, sobre todo damas, que llevan gas paralizante, están saliendo muchísimo.
¿Ah, sí? ¿El gas?
Se les abre la cartera. Y se le aprieta el gas paralizante.
¿Se les abre?
El aerosol, viene en aerosol.
Y le paraliza la cartera.
No, y le sale...
No gastan un peso nunca más.
No, así, claro, la conozco.
Viste que era eso lo que le pasaba a pobre piba.
Y le sale el gas paralizante.
Sí,
le
señor.
Queda todavía porque se le aprieta el aerosol contra un... Digo, una
contra
persona
un señor.
Se fricciona, sí, o en el colectivo.
Claro, bueno.
Sí,
no bueno. Hacía falta, señor.
Ponele a
que fuera tan explícito. Y después, de ahí.
Después bueno, va a meter la mano para buscar algo, el pañuelo.
Sí. O el gas.
Y le queda
ahí adentro. ¿El tipo le mete la mano para buscar el pañuelo encima?
No, ella misma.
¿Te conocían?
No, al tipo no, a la cartera.
¡Qué confianzudo!
Ah. Y queda con la cartera, la mano en la cartera todo el tiempo.
Claro.
Y desesperada pone la otra mano para abrir.
Y también.
Y le quedan las dos, y le queda colgando la cartera.
Después se encuentra con el novio, y el novio la deja por otra.
No bailo nunca más con vos, dice.
Por eso digo, además que... ¿Cómo prueba usted el gas paralizante? Yo se lo vendo, le digo.
¿En usted?
En mí mismo.
No, no lo puede probar.
¿En el vendedor?
En un comedido, un vecino, siempre hay. A ver, don Come, venga.
No se va a dar cuenta con don Come.
¿Sí? Levante una pata.
Don Come le dio un gas paralizante hace 20 años de que se jubiló.
Pobre don Come.
Está ahí sentado, pobre. No, y... ¿De cuánto tiempo lo quiere la...?
Ah, efectos, tiene, ¿no? Tiene tiempo variable.
Y depende de la fórmula.
Y me tiene que dejar correr, pero porque si yo a un ladrón le doy 5 segundos,
sí,
no, enseguida
comprende media hora
y encima enojado.
Dale media horita,
minutos,
un poco más,
no,
un poco más.
No, el más cargadito son 5 minutos, no es más que eso.
Ah, no, y me va a alcanzar igual.
Seguro.
Yo le tiro de nuevo.
Sí. Cuidado con el viento, porque veo que en zonas ventosas...
Sí, te lo manda para otro lado.
Sí, sí, la gente en Bahía Blanca, por ejemplo, tira... Ah, que
aprovecha la fuerza del otro.
Se le viene todo encima, es un peligro.
Claro.
Pero si no, usted puede... tenemos los Miguelitos.
¿Los qué?
Los Miguelitos, los clavos Miguelitos.
Los clavos Miguelitos, pero ¿dónde vive un ladrón...
No,
con llantas para
cubiertas, claro.
Nosotros los adaptamos... Para ponerse entre los dedos. ¿Vio el hombre de la Atlántida alguna vez cómo tiene los espacios interdactilares?
Ah, sí, sí. Como las patas de rana.
Bueno, en esas membranas nosotros le instalamos una especie de filos, de gilet.
Claro, y cuando va a saludar al cuñado, por ejemplo, lo deja manco directamente.
Y usted utiliza ese espacio interdactilar para agredir al agresor.
No,
devolver la agresión.
Todo eso me parece muy violento.
Sí. ¿Y de qué estamos hablando?
Yo iba a una institución que era... el uso pacífico de las armas nucleares. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir?
Que las miramos.
Para hacer volar hormigueros.
No, señor.
El uso pacífico, agarra, tiene una bomba atómica.
No, es el uso pacífico de la energía nuclear.
Ah,
no es lo mismo.
No,
es
entendía,
otra cosa.
Entendía. Bueno,
eso
muy
es
bien.
Otro lugar.
Esto es todo.
¿No va a dar otro consejo?
Sí, un consejo más,
no,
por
no,
favor.
Tenemos, porque... No, tenemos muchos sobre muchos otros temas. Pero aquí dice, acuéstese realmente para descansar.
¿Vio?
Ah, bueno. Sí, acostarse para otro...
Claro, para otra cosa. Sí. No, señor.
Con razón, y bueno, vos lo hubieras dicho antes.
Con razón, a ver qué dice. Dice, la mejor postura... Ah, entonces no era para descansar. La mejor postura para acostarse es hacerlo sobre un lado, sí, hacia un lado al otro de Europa. Y en posición fatal.
Lea
fetal,
bien.
Fetal. Sí. Con las rodillas ligeramente flexionadas.
Otra vez, tiene una obsesión, sí, claro, con las rodillas.
El colchón... ¿A dónde vieron un colchón en la posición fetal?
No, bueno, pero...
Debe ofrecer cierta resistencia al peso del cuerpo.
Y sí,
claro, si no se trataría de un mármol.
Agujero, pozo.
Y lo aconsejable es que las almohadas no sean demasiado altas.
No.
Agacharse también tiene secretos.
Lo dijo usted.
No se incline hacia adelante, señora. Uh-huh. Adelante un pie, doble el arreglo, lo de siempre.
Pero no, uno no toma tantas precauciones para agacharse.
Y así le va después.
El agachado, llamémoslo, sí, recibe es un semejante de agacharse.
Hay juegos peligrosos, muy peligrosos, que jugamos desde niño.
El rango.
Ahí
está.
Ah. El rango y medio. Se agacha el niño... Especialmente si uno lo sigue practicando ya grande, después de los 50, 55 años, sale a jugar al rango Don Cosme.
Sí, Don Cosme.
Se agacha para que salten sobre él y cuando quiere tomar su turno, ahí se da cuenta de que ha quedado postergado.
Lo toman para el churrete y todos lo usan para de coso, para saltar, de plataforma.
Ahí, los juegos infantiles clásicos son peligrosísimos. Por eso el mejor juego infantil es... ¿El PlayStation?
Sí.
No, bueno, sí, señor. También tiene la misma postura del colectivero, la PlayStation.
¿Que no se puede jugar de parado?
Hacen los... esa es la Wii. La Wii juegan de parado.
Nosotros, claro.
No, señores, sí. Pero son también juegos muy sedentarios, señor, para los chicos.
Mejor que
los chicos
que jueguen
que salir, por ahí, a la mancha... Al, ¿cómo se llamaba? El otro cigarrillo 43.
Nosotros, ¿cómo es eso?
Aprender a fumar de los 8 años.
Ahora tiene un nombre políticamente correcto. No sé si alguien me lo va a soplar de la platea.
Bien, debe
cambió,
ser.
Cambió de nombre, pero
el que sea, se sigue jugando. Nosotros con un grupo de amigos nos juntamos todas las noches.
Qué lindo.
Nos juntamos a jugar al observo.
Sí.
Un grupo de profesionales, ¿no? El que no es médico es abogado,
ingeniero,
cuando no arquitecto, muy ingeniero. Uh-huh. Vimos gente muy educada, siempre todo en el orden, buenas tardes, ¿cómo le va?
Sí.
Nos reunimos siempre en el departamento de alguno y empezamos a jugar al observo.
Sí.
¿Qué observas? Una cosa. ¿Qué cosa? Maravilloso.
Ah, sí, sí.
¿Qué color? Y ahí...
Dice un color.
Te dice un color y se trata de adivinar qué cosa es.
Sí, bueno, sí.
Ay, mire, una cosa es contarlo. Y otra cosa mucho peor. Y el otro día estábamos jugando y está el entusiasmo. Porque
seguro.
Incluso algunas de estas personas, aún siendo ingenieras, arquitectas, médicas... o lo que fuere,
sí.
Me faltaba abogadas,
sí.
También tienen su entusiasmo.
Sí, sí, no les gusta perder
gritando,
a nada.
Vamos, estamos gritando, ¿no? ¡Ay, no, la cosa! ¡La tapa del inodoro!
No.
Y en eso...
¿Quién es?
Eso es lo que dijimos nosotros. Y de afuera dice, una cosa. No, se trataba del vecino. Dice, mire, discúlpeme, pero yo me levanto a las 5 de la mañana, así que me acabo de levantar. No me dejan dormir,
claro,
es un ruido muy grande.
Bueno, sí.
Le dijo al dueño de casa,
sí, claro.
El doctor Colota. Doctor Colota, mire, ¿cuántos años hace que lo conozco a usted? 35 años. Y dice, bueno, no me deja dormir.
Era hora.
No tenía nada que ver.
Claro, sí, bueno.
¿Qué es lo que están haciendo? Tanto escándalo. Le dice el doctor Colota, estamos jugando al observo. Y ahí el tipo quiso saber cómo era aquel juego.
No me digas que le explico
otra vez. Y se entusiasmó tanto.
Sí, porque es lo que tiene este juego.
El propio... Sí, que vos empezás sin mucha fe. Esto no me va a divertir.
No, es una pavada, bueno.
Y al rato estaba el vecino...
Sacado.
La fe de los conversos, gritando, ¡la tapa del inodoro! Que es, todo el mundo grita eso porque es la única cosa verde que hay en el departamento del doctor Colota. De manera que cuando alguien pregunta qué color y se le contesta verde,
dice...
¡Sí! ¡Qué bien, acertó! Pero ¿qué es este juego? A que usted no daba gran cosa cuando empezamos. Y ahora ahí está gritando como la quemada.
Ya va la señora también quiere jugar ahí.
Así que esos son los juegos.
Hermoso, ¿eh? Qué maravilla, muy lindo que la gente...
Pero desde el punto de vista físico no requiere un gran esfuerzo. Fue un juego intelectual.
Muy, muy intelectual. Bueno, mire, no sé de qué color es.
Verde.
Pero hay una cosa que empieza con P. O sea, déjeme adivinar.
A ver. Una...
Ese es más difícil, este juego.
Una pantalla.
No. Frío.
Una pauta.
Tibio.
Gracias.
¿Cómo?
Se copiaron. A ver.
¿Yo? Sí. ¡Bien!
¡Acertamos! ¡Pausa!
¡Pausa! El doctor Colota ha acertado una vez más.
Pausa.
Espacio Publicitario.
Marcelo Tinelli está acostumbrado a presentar parejas ganadoras. Son esas parejas que son queridas por todos, que tienen algo especial que las hace únicas. Por eso te presenta la pareja Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que es un verdadero éxito. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. 3527-508-165.
En Del Plata pasamos muy buenos momentos en el 2012 y queremos recordarlos con vos. Seguramente en el 2013 vamos a tener tan buenos momentos como este. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 7 décimas, humedad 67%. La intendenta interina de Bariloche aseguró que no le consta que Goye incentivó los saqueos. María Eugenia Martini dijo, sin embargo, que el funcionario actuó con impericia y negligencia ante esos hechos. Detuvieron en el barrio de Palermo al secretario de un juez porteño. Está acusado de pasar varios semáforos en rojo, eludir la orden de detención y sacarle la gorra a un efectivo. Fútbol, el Burrito Martínez fue presentado junto a otros dos refuerzos de Boca. El delantero dijo estar contento de sumarse al equipo y aclaró que él no participó en la disputa con San Lorenzo para su pase. En Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados 7 décimas, la humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde Mar del Plata. Estamos en el Teatro Auditorium toda la semana estaremos aquí y hay mensajes del público que está presente.
Negro, aproveché las vacaciones y me vine desde Flores para escucharte. Espero un cálido abrazo tuyo, búscame, estoy aquí, dice Manuel Mandev.
Bueno.
Que viva mi suegra, Elvira, pero que viva lejos, dice después.
Ante todo, saludos a mi vieja Mariel, que hoy los escucha porque mañana se levanta a las 5 para laburar. Ah, mire, como el de...
Sí, sí, como el doctor, el vecino doctor sí. Corota. Sí.
Esto lo dice Feliciano.
Ah, sí.
Ale, me gustaría que vuelvas, incluso que volvieras, a hablar de barcos fantasmas.
Qué alegría tenerlos en Mar del Plata. Cada verano, el año pasado nos sacamos la foto con Ale y nos robaron el celular. Bueno. Este año lo subimos a Face. Dicen Paz y Marce, dice ahí.
Sí.
Todo en un boleto colectivo.
Paz y Marce. Un saludo grande para el zurdo de la ciudad Coronel Suárez de parte de Lucio. Y dice, con un chamullo de tu repertorio me levanté una minita y hoy la traje a ver tu programa. Ojo con seducirla. ¿A dónde está?
¿A dónde está? A ver.
¿Y cuál era el chamullo?
Bueno. Vanessa quiere que cantemos Malevaje o Bolita Cachuza. Alejandro, soy Luciano de la Plata. Vine con mi novia que estaba muy interesada en conocerte, grita este hombre. Los hongos que están en el techo, ¿están todos agarrados? No todos.
No, había más atrás, sí, pero ahora sí.
Se soltaron. Sí. Los escucho siempre desde Tandil y me divierto mucho con ustedes. Soy Sole. Saludos a mi madrina Mirta, que los ama.
Como Olga, lo hizo, Katy, sí. Y Ale declaran que jamás faltan a nuestras presentaciones en Mar del Plata.
Como lo hizo mi madre cuando tenía 12 años, hoy traigo a mi hija, dice Gaby sobre Sol o Sol sobre Gaby, no lo sé.
Uh-huh. Bueno.
Un saludo para mi hijo Nahuel que está durmiendo, dice papá.
Señores, creo que es el momento
Bien. De
arrancar las sillas, echar a las viejas y comenzar el bailón. De manera que convoquemos al sordo Valle.
Ya llega al Teatro Auditorio de la ciudad de Mar del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Café. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes de Trío Sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Maradine Caco Dolina y su babosa, nuestra amo, y el licenciado Pelta Académico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro, aquí en virtud de la cantidad de bodas que se están celebrando, la gente le pide Padrino Pelao.
Padrino Pelao, que es un tango teatral.
Muy, sí, señor, muy teatral.
Saraca, muchacho, de que era un casorio, uy Dios, que de mina está todo al comprar. Y a que esos pepetes corriones del barrio acuden gritando, padrino pelao. Y a que esa pepeta que está en la vereda contempla con pena la novia pasar. Se llena de pena su alma marchita, pensando que nunca tendrá el blanco ajuar. Y así por lo bajo, la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, de poca vergüenza, vestirse de blanco después que pecó. Y un tazno cabrero rezonga en la puerta, porque un compadrito alzó el estofado. Aquí en esta casa, porque no me entra, me son dando cuenta que usted es un conao.
¡Andorrante, compadrite! Viene per comer la machita y tocar a la muchacha por cachones.
Maestro, aquí para Marito de Hurlingham le piden Soledad.
Soledad.
¿Quiere hacerlo en...?
Podemos hacerlo, si quiere.
esta vida goza me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar este imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tinta. Doliente sombra de mi cuerpo al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que no te tienen tu andar sin atreverse el nuevo entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que será mi ilusión. Desaparecer se va dejando su visión encendida en mi corazón.
Bien, maestro, viejo clásico le piden por aquí, Ventanita Florida.
Bueno, vamos a convocar
a ver
a nuestro... ¿Lo hacíamos? No,
sí.
Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi al abrirte con temor, un jardín de esperanza, ventanita y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Decía mi amor este cerro, yo le di mi vida y entre dulce promesa se fue.
Y se quedó
sola y conmovida a la reja llorando canté. Ventanita florida tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo un jardín de esperanza, ventanita y te cierro al fin, soñando.
Bueno, aquí para el trío sin nombre le piden algo de Marley, esperemos que sea de Bob.
Sí, Bob es de Telefe.
Ok.
¿Va?
¿Va sin babosa?
Sí.
Sí, okay. Nunca hubo babosa en ese tema.
Bueno.
¿Va?
No me la sé.
¿Qué tema?
One Love.
Ok.
Va.
Un, dos, tres, sí.
One love, send some praise to the Lord, and I will be.
the most has gone. Dirty remorse. Oh, there is one question that really has to ask. One love, one heart.
Con cuidado, por favor, porque el tema que le piden es Handle with Care, you know what I mean?
Bueno.
Bueno. ¿Va?
Ok, vamos. Un, dos, tres, y...
¿Quiere carraspear ahora?
No, estoy carraspeando desde que empezó.
Qué bien, que desde que nació.
¿Qué deuda nos quiere cobrar usted, Bartón?
Drive My Car.
Drive My Car, que
sí.
Es de los Beatles.
Your Car.
Yo, ¿no es cierto?
Sí.
Tengo un amigo.
Ah, yo también.
Al que quiero, no, pero es un amigo al que quiero invitar en este momento, parece, esta canción.
Justo ahora se
sí,
lo puedo.
Sí,
bajar,
bueno,
viejo.
Bueno. Doctor Coleta.
Sí. Es el baterista de los Beats. Es el Ringo de los Beats. Es Martín Álvarez Pizzo, así que venga.
Por favor. Bravo, Martín Álvarez Pizzo. Venga por acá, Martín. Déjeme que Barton le dé su cita.
Bien. Bueno, yo también tengo un amigo que tiene. Y también lo quiero invitar.
Y dale, nomás.
Y también toca los Beats.
¿Y se conocen con el otro?
No. No. Es el Billy Preston de los Beats. Esteban Zanardi.
¡Bravo, Esteban!
Pero yo también tengo un amigo, pero no lo voy a invitar hoy.
Hace bien.
Te voy a prestar la babosa.
No se presta, está loco. No. Andá a saber qué podredumbre que por ahí. Nos van a clausurar el
teatro. Yo te presto
la silla,
pero no la escupa, dale. Dale,
por favor. Bueno, dale, vamos. Me imagino que la saben, ¿no? Esta...
Vamos a ver.
¿Están acomodados ya?
No parece.
No hace falta que se vayan todos.
Más cerca, por favor, de...
Sí, cómo no.
¿Vamos? Si se fueron todos.
La marcaste con la babosa porque yo sé nada.
¿Vamos?
Dale.
Just get what you wanted.
La participación de los amigos. Pero quédense por acá. Sí.
Por un tema también.
Estamos ahí. En cualquier momento los volvemos a usar.
Acá, pero claro, che, claro. Vení acá.
¿Qué más hay, maestro? Por ahí.
Hay 24 temas más, pero bueno, tenemos 5 minutos de programa. Ya llega tiempo de show por Del Plata.
Bien.
Esa voluntad.
No,
por lo menos dos canciones.
Bueno, vamos a hacer dedicada a los orientales.
Exactamente,
sí.
Ahí está.
El himno de Liverpool.
¿Se sabe la letra ustedes?
Hablando la bueno, en mi menor, señor.
Agarra el pandeiro.
Miren qué distinto que sale.
Mi menor.
Nos quedan casi 3 minutitos.
¿No
así
quieren
que
venir siempre?
Sí. Un poco más temprano en lo posible. Debemos irnos, maestro.
¿El Solero Colorado, por ejemplo? ¿En qué nos vamos?
Podría estar.
Puede ser el Solero Colorado, puede ser una conexión con...
El pan dulce.
No, pero el pan dulce lo hicimos.
Ya hemos hecho el pan dulce.
Bueno, disculpen, tenemos las reuniones de producción al aire. Sí.
¿No? No son reuniones de producción al aire. Gente hace sus pedidos al aire.
Ahí está.
Es otra cosa. Muy bien. Muchachita, muchachita, muchachita,
la peineta.
¿En este tono es?
Sí, en re menos.
Muchachita, muchachita, la peineta, con el trapelo vamos a parar.
El colorado no se ponga, porque en la playa se canta.
Una vuelta por la plaza, para dar la vuelta, pero ve qué pasa.
Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa,
Tommy,
pedile a San Antonio que te mande un Tommy,
Tommy.
Por eso te aconsejo que vayas a misa,
Tommy,
pedile a San Antonio que te mande un novio.
Todo mi.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, una décima, la humedad 70%. El gobierno sancionó a las compañías de telefonía celular por diferencias en el servicio. La multa para Telefónica fue de 250.000 pesos y para Telecom de 103.108 pesos. La empresa Claro, por su parte, deberá pagar 18.760 pesos. Mataron a un policía de la bonaerense en Zárate. El efectivo vestía de civil y fue interceptado por dos personas en moto que le dispararon y huyeron. Los investigadores intentan determinar si se trató de un intento de robo o de un ataque personal. El abogado del jefe de la 12 apeló el procesamiento contra su cliente por homicidio del 2011. El letrado pidió a la Cámara del Crimen Porteña que revise la resolución, porque no existen pruebas contra Mauro Martín en el asesinato de Ernesto Cirino. Sin embargo, el juez consideró que hubo un accionar organizado de parte de los acusados que tuvieron el claro objetivo de agredir a la víctima durante una pelea callejera.
Internacional.
Lula podría ser nuevamente candidato en 2018. El expresidente brasileño podría postularse si Dilma Rousseff logra retener el poder en 2014. Lula es uno de los pocos dirigentes que logra consenso en todos los sectores del Partido de los Trabajadores. En Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados una décima, la humedad del 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4, hasta las 4, hasta las 4, por Del Plata. Es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Juan Sala, Igor Polacou. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Ricardo Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando la madrugada.
Sí, la noto medio cansadito,
¿eh? No, no sé qué, estoy en mi mejor momento.
¿Ah, sí?
Vengo con una energía.
Dios mío, cómo habrán sido los peores, Dios mío. No, no le pongan eso, mire, se cierra los ojos solo. Va cayendo así,
¿eh? Qué linda la cajita musical.
Qué linda, ¿no?
Es muy linda, muy bonita.
Me llama la atención que no tiene... lo que tiene arriba en la tapa, ¿no? Que no es una...
No es una bailarina,
¿no? Es una bailarina, ¿no?
¿No?
Qué, no. Qué rara para cajita musical eso, ¿no?
Sí.
Sí. Grande, además, ¿no? Como una bailarina, como una especie de... Sí. Bailar, baila.
Parece un bailarín más que una
sí,
bailarina,
sí, parece un
¿no?
bailarín. Dios... Ah, ¿qué?
Le faltan los brazos, como esas... Sí. Esculturas griegas, ¿no? De
la piernas cultura. Tampoco tiene, es como...
No, sí, no.
Sí, es rara. Es rara, sí. No, yo no quiero de eso, no, no.
No, no, yo paso, no, 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 le agradezco mucho.
Dios mío. Está bien.
1,92.
¿Eh?
No sé.
Bueno.
No sé si dio alguna dirección o...
No, no sé, no, mejor no preguntar. ¿Música?
Y así ya de arranque, ¿no?
Ah, no, quería hablar de alguna
cosa. No, yo quería hacer una introducción, si usted me permite.
Ah, bueno. Dele.
Quiero hacer un editorial esta noche, no sé si usted...
¿Sobre qué tema?
Ajá.
Señor, les voy a pedir seriedad. Yo entiendo que a